Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE en esta jornada de lunes. Es la 1:10. Venimos de una nueva jornada del campeonato de Liga que nos dejó un nuevo triunfo del Sevilla el sábado ante el Cádiz y un empate rescatado después de un 2-0 del Betis en San Sebastián ante la Real Sociedad. Pero como ya conocen perfectamente, esta es una temporada en la que no hay un solo respiro para absolutamente nadie. Esto no para y nos metemos de lleno ya en los octavos de final de la Copa del Rey. Mañana mismo tenemos la repetición del Betis-Real Sociedad, en este caso con cambio de escenario, en el Estadio Benito Villamarín, en una eliminatoria apasionante a partido único que da una plaza ya directamente en los cuartos de final del torneo del CAO. Así que nos vamos a meter enseguida a analizar la previa de este partido con la rueda de prensa que además nos ha dejado esta misma mañana, este mediodía, hace escasamente unos 20 minutos, el técnico chileno Manuel Pellegrini. Atención porque hay noticias que tienen que ver con la recuperación o no de alguno de los lesionados. Fundamentalmente se estaba pendiente de si Guido Rodríguez llegaba a tiempo o no al partido. Está ya recién salido esa rueda de prensa telemática de Manuel Pellegrini a Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Oliva? Un saludo a los oyentes de COPE, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y la noticia de los recuperados es...
que no hay recuperados. Oliva, la verdad es que es una muy mala noticia la que tiene el Betis de cara al partido copero. Se especulaba mucho con la posibilidad de que estuviera reservando Pellegrini a gente como Bartra para que llegara a última hora al partido. Pero sobre todo yo creo que tenemos en mente el nombre de Guido Rodríguez, ¿no? Que es absolutamente fundamental para el equipo y que dijo que no había lesión, pero que tenía que guardarlo. Pues bien, la noticia a esta hora de la tarde es que el entrenador del Real Betis Balompié ha descartado totalmente a Guido Rodríguez. Hay una buena nueva también, que es que lo de Aitor no es tan grave, igual en 5 o 6 días puede estar jugando de nuevo, pero no va a llegar al choque de mañana de Copa. Bartra también descartado, pero repito, la mala noticia de la jornada es que el entrenador, a pesar de que no hay lesión, que es por un problema de fatiga muscular y de riesgo de que se lesione, pero que Guido Rodríguez no va a estar en el partido ante la Real.
Bueno, es la primera noticia que nos deja la mañana de cara a ese partido ante la Real Sociedad de San Sebastián. 9:00 p.m. Una Real Sociedad que viene de una mala racha en Liga y que este fin de semana también ha sido noticia relacionada con el fútbol sevillano, porque ayer mismo, hola Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Hizo oficial fichaje de Carlos Fernández, del delantero del Sevilla. Las cifras las conocen sobradamente, le hemos venido informando en las últimas horas, 10 millones de traspaso, más dos posibles en variables, y la Real Sociedad del Sevilla también acuerda que si hay un futuro traspaso por una mayor cantidad de la Real Sociedad a un tercer club en un futuro, además el Sevilla se guardaría un 20% de lo que se sacara de esa operación. ¿Y a Carlos Fernández le da tiempo a llegar al partido de mañana? ¿Sabemos ya algo, Isaac?
Se ha ejercitado ya con sus compañeros, va a estar con ellos un par de entrenamientos, dos sesiones, pero por lo que me comenta Marco Antonio Sández, según Imanol Alguacil, y habla a las 2:00 p.m, él es partidario de que tengan más dinámica de partidos, de que tengan más dinámica de grupos, pero ni mucho menos es descartable que entre ya en la convocatoria para el partido. Así que lo más seguro es que sí lo podamos ver en el Benito Villamarín, aunque es duda de todas formas si jugará o no algunos minutos.
A las 2:00 p.m. es esa comparecencia de Imanol Alguacil. Ya saben que los lunes tenemos el extra de las 3:25 p.m, es decir, ahora estamos en un primer tramo hasta las 2:00 p.m, y posteriormente entre 3:25 y 4:00 p.m, otros 35 minutos más de deporte, los lunes ya saben que tienen mucha actividad, y ahí podrán escuchar algo de Alguacil, y posiblemente saldremos de duda si Carlos Fernández va a formar parte o no de la convocatoria copera de la Real Sociedad. Enseguida estamos escuchando a Pellegrini, estamos metiéndonos de lleno en el análisis de la previa del partido de mañana, y también los tres coldos que nos deja el empate, que evidentemente hay noticias del empate del Betis ante la Real del sábado. Y antes de ir también al análisis de lo que nos dejó un Sevilla que está absolutamente lanzado en la liga y que pasó por encima del Cádiz, al que ganó por 3-0 y que se ha comido de lleno en la clasificación tanto a la Real Sociedad, la propia Real Sociedad, como al Villarreal, es cuarto consolidado ahora mismo en Liga de Campeones y tiene Copa del Rey el miércoles, recordemos, otro partidazo, partido único, aquí también en Sevilla, Sánchez-Pizjuán, 7 de la tarde, Sevilla-Valencia, habrá tiempo de hablar de esa eliminatoria, pero de lo que todo el mundo habla y hay quien incluso baila es sobre este hombre.
Sube la música que no se siente.
El Papu Gómez. No sé si a Víctor le ha dado tiempo a ver ya el bailecito.
Lo que faltaba ya.
Y si Víctor ya hace así con las manitas, tracatrá, para adelante y para detrás, que es como es el baile del Papu Gómez. Víctor Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, queridos? Buenas tardes. Sí, la verdad es que
sé
ha levantado...
Que más de uno baila ya, ¿eh? Tu amigo Abel García sí. Ya me ha mostrado un vídeo en el que hace así con las manitas.
Sí, este jugador ha levantado, y eso que no está aquí, pero ha levantado una expectación tremenda, ¿no? Yo creo que es por la confianza que el sevillismo tiene en Monchi, es un jugador mediático, es un magnífico jugador, ¿no? Uh-huh. Pero ha levantado, ¿verdad?, una expectación que en otros casos no lo hemos visto y lleva razón, ¿no? Como un jugador que al parecer, yo es que no tengo redes sociales, pero por lo que me manda Andrés Ocaña, que es muy pesado de las redes sociales, al parecer es jugador de hacer unos bailecitos, sí, y unos vídeos, sí, incluso sí. Personas tan preparadas y tan serias como su amigo y el mío, don Abel García, uh-huh, va por la calle haciendo así con las manitas.
¿Sí? Es que el baile es impresionante.
El baile es muy simple, pero es muy gracioso. Son unas manos así, unas manos pa.
No, pero no es simple, ¿eh? No es nada simple. El baile es muy
difícil. Hay que estar coordinado,
bien,
¿no?
Claro, no, vamos, claro. Es que si... fíjense la expectación que yo creo que si el Papu Gómez no viene ya va a ser una decepción, sí, y Monchi lo sabe y por eso anda enloquecido intentando ajustar las cifras de un jugador que de verdad que la expectación me ha sorprendido por la confianza en el jugador y por la confianza en Monchi que ha despertado la posibilidad, ¿eh? No el fichaje porque todavía no está cerrado, es una operación complicada, la posibilidad de que venga. Yo no quiero ni pensar, Oliva, que este jugador venga aquí y empiece el personal con las manitas, sí, y Abel García moviéndose de derecha a izquierda.
Mira, dame primero un titular y luego desarrollamos, Víctor, y damos más detalles de esta operación, que es una operación con dificultades. En Sevilla hay optimismo de cerrarla en la que, recordemos, es la última semana de mercado, pero a esta hora de la tarde, lo del Papu, ¿cómo está?
Bueno, pues está Monchi negociando. O sea, dirán, bueno, ¿qué noticia es? Claro, está negociando porque están ajustando las cifras. La primera oferta rondaba los 6 millones de euros y en Italia se habla que la oferta vaya por alrededor de 8 millones de euros más algunas bonificaciones. Yo creo que por ahí se va a ajustar el fichaje. Y a mí me da la sensación de que este jugador, por el interés que está poniendo el Sevilla en él y por el interés que tiene el jugador de abandonar el Atalanta, que está peleado con un técnico tan particular como Gasperini,
sí,
tiene toda la pinta de que se va a hacer. Y va a levantar, como digo, una expectación tremenda, además de que creo que puede ser un refuerzo extraordinario
buen
para
futbolista.
Todo lo que viene para el Sevilla en el centro del campo, ¿no?
Luego vamos con ese asunto e intentamos darle la última hora de cómo va esa negociación con el Atalanta. Con el jugador está prácticamente todo acordado en cuanto a su contrato, cantidades que ganaría. Hemos querido abrir con el asunto del Papu en el Sevilla. Luego iremos con algún detalle más que de lo que nos deja el momento actual de forma del Sevilla, que es excelente. Pero no te quiero dejar a ti, Andrés, con un apunte que querías hacer del baile también. Has dicho que el baile te parece muy complicado. ¿Qué querías explicar del baile del Papu?
Que el baile...
A ver, dale el baile. Dale a Rafa el baile, que le gusta mucho a...
Dale.
Sigue explicando.
Ah, bueno, pues que lo que te iba a decir, vamos a ver, yo evidentemente no he estado viendo vídeos de cómo juega este futbolista, el Papu Gómez, sino de cómo baila este futbolista, ¿no? Y está intentando desentrañar todos los detalles de esta extraordinaria coreografía, ¿no? Y él la hace muy facilita, así con un bracito delante y otro detrás, pero es que yo no sé si tú te has dado cuenta, o los chiquillos, o sea, mis sobrinos, todos, ya la complican. Ya hay que mover un brazo por delante, otro por detrás, la cadera hacia el otro lado del brazo, uno por encima. Y ya se complica una barbaridad el baile, que en principio era una coreografía, de iniciación.
Ojo que Isa también la baila, dime Isa. ¿Quieres tú apuntar algo del baile?
Yo no la bailo. Lo que apunto es que tiene 45 millones de reproducciones en YouTube,
El baile, sí.
El baile ese, O sea que es tremendo.
Yo me imagino ya todo el campo del Sevilla haciendo el bailecito cuando marque el Papu. Y la verdad es que estoy extasiado.
Hay dos cosas que tienen al personal absolutamente enloquecido. Uno es el baile del Papu, evidentemente a los sevillistas, y otro en general a sevillistas y béticos es sin duda Gabri Motor, porque se lo tenéis que creer y ya se lo creéis por fin. Sí, sí, créetelo, estáis a solo un paso de conseguir el coche que estabais esperando. Apúntense este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado. Y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Es la 1:21, entramos ya de lleno, En la actualidad hemos presentado los temas fundamentales de este programa, que se irá actualizando permanentemente hasta las 2:00 p.m. Está Víctor Fernández, está Isaac Escalera, está Andrés Ocaña, y vamos a arrancar con lo último que ha ocurrido, con la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, porque mañana tenemos fútbol, Copa del Rey, 9:00 p.m, Estadio Benito Villamarín, partido único. Ponte tus mejores galas, Andrés, que mañana vuelves a un campo,
Volvemos a los terrenos de juego, no sabes la ilusión que me hace.
Por eso, arréglate, si tienes que ir a BP Montequinto y meterte debajo de las máquinas también.
Debajo, claro.
Efectivamente, debajo, pero mañana podrán escuchar la narración de Andrés Ocaña en el propio Estadio Benito Villamarín de este partido de Copa del Rey, partido único, El que gane está en cuartos de final. Antes de escuchar a Pellegrini y entrar de lleno con él, te huele, después de escuchar al técnico chileno, que va a modificar mucho el 11 tipo que todo el mundo tiene en mente, o que va a saco con la Copa, que es el título ahora mismo que puede pelear el Betis?
Yo creo que va a muerte con la Copa. Oliva, escuchando a Manuel Pellegrini y viendo, yo te puedo decir, claro, algunos dirán, que es un partido de Copa del Rey, como un partido, para la afición, yo lo que veo es que es uno de los partidos más ilusionantes de los últimos tiempos. Cierto. Te lo digo de verdad.
Sí. Está la gente, el aficionado del Betis, con razón ilusionado, porque es octavos de final, cuartos de final, los dos a partido único, luego ya llegarían las semifinales. Y en el camino ya no están ni Madrid ni Atlético de Madrid.
Claro, es que viene de una temporada que has quedado el 15, de que te echaran en segunda división, de Copa del Rey. O sea, estamos hablando de uno de los partidos más ilusionantes para la afición del Betis. Tiene que ver, claro, con la mediocridad del equipo de los últimos años, ¿no? Pero que es un partido en el que la gente tiene puesta, toda la ilusión del mundo. Tú lo has dicho, se han caído varios grandes. Como tengas suerte después en el sorteo, estás a un paso de una semifinal y evidentemente que Pellegrini lo nota, Pellegrini lo intuye. Después lo vamos a escuchar hablando de la importancia que tiene en este encuentro. Y después otra cosa, Oliva, ¿cómo ha llegado el Betis? Que el Betis llegaba muerto después de la primera media hora de la segunda parte contra la Real Sociedad. Sí. Pero la remontada en 7 minutos ha insuflado al Betis de una confianza, de verdad creerse que puede pasar esta eliminatoria y competirla de tú a tú. Y me da la impresión, Oliva, que, es que estoy seguro, creo que casi vamos a sacar el 11, pero que va con todo lo que le está funcionando al entrenador.
Once inicial, con poquitas variantes. Hay conclusiones del último partido interesantes, Andrés, que tienen que ver con lo que se ha dicho toda la vida suplente, ahora modernamente se le denomina segunda unidad. Pero Tello y Joaquín da la impresión que se han dado cuenta que o aprietan o a los chavales es difícil quitarlos del once inicial.
El otro día,
y parte de la reacción del Betis el sábado con el 2-0 tuvo que ver también con la aportación de la gente que salió desde el banquillo.
Claro, pero es que lleva dos partidos Pellegrini sin ponerlos desde el banquillo y llevándolos convocados, Oliva.
Sí.
Por eso yo creo que Pellegrini, en el que yo tenía muchas dudas de cómo estaba gestionando la plantilla, creo que a esto le ha cogido el tranquillo y que vuelve a ser el ingeniero con mayúscula del Real Betis Balompié, porque lleva citando dos partidos a Joaquín y a Tello cuando no lo ha considerado necesario, no les ha dado bola, pero el otro día los pone y son fundamentales en la remontada del equipo. Y a mí me parece que el entrenador ha dado un paso adelante y ha conseguido pues motivar también a estos jugadores que habían perdido quizás el tono de competición y que el otro día, como digo, fueron claves para la remontada. Y se da otra circunstancia que quedó muy tocado Imanol, que se puso a pensar en el último cuarto de hora descaradamente en el partido de Copa del Rey.
Sí.
Y el entrenador del Betis, lejos de pensar en el partido de Copa, sacó a Tello, sacó a Joaquín, sacó a Carballo, mantuvo a Canales hasta el último minuto encima del terreno de juego, Oliva. Y creo que el mensaje de ambición que lanzó Pellegrini, pues creo que se lo está insuflando al plantel, ¿no? Que se lo está insuflando a la plantilla. En torno a lo que dices de estos jugadores que se apuntan, pues creo que Joaquín y 10 más va a ser la alineación del partido de
Joaquín
de
juega, ¿no?
Sinceramente, yo para mí juega, creo que juega seguro. Absolutamente seguro. O sea, creo que no va a tocar nada, pero que los lesionados le van a permitir a Pellegrini pues darle el premio a Joaquín de ser del inicio. Si quieres, desgranamos un poco el 11.
Sí, nos podemos aproximar perfectamente, porque creo que ahora mismo todo el mundo está muy muy pendiente de el Betis va a saco con la Copa, qué va a poner mañana, va a modificar mucho lo que es el equipo habitual de Liga. ¿Por dónde va ese 11 de mañana?
Yo, corrígeme, si no estás de acuerdo en algo, pero Joel...
Estáis abiertos, Isaac, Víctor, si tenéis alguna idea que aportar al once.
Yo creo que los de atrás no se mueven. Joel en portería con Emerson, Miranda, Mandy y Víctor Ruiz como centrales. Ya hemos dicho que Bartra no llega. Y después creo que va a haber una modificación en el centro del campo, donde Paul Akuku sigue manteniendo su puesto de inicio. Yo creo que el entrenador quiere un futbolista físico... Puede ocurrir como el otro día, que se te ponga el partido en chino y, bueno, pues lo sustituyes y metes a un jugador más creativo, ¿no? Pero va a jugar Paul junto a Canales, regresa Canales ahí en el doble pivote con Paul a Cucú, aunque el otro día iba alternándose con Guardado. Y ahí es donde creo que entra la novedad principal. Lainez banda derecha, Joaquín izquierda, Fekir y Loren en punta de ataque. Es que creo que la novedad principal va a ser que va a entrar Joaquín y que después vamos a sacar el 11 prácticamente de memoria.
Pocas variaciones. Es que el Betis tiene que ir a por la Copa. Es el torneo ahora mismo, Isaac, Víctor.
Muy ofensivo el equipo, pero creo que es lo que tiene, ¿no? El entrenador también para poner. Creo que es un equipo muy atractivo. Creo que es un equipo que le puede pelear a la Real. Para mí es ligero favorito el Betis ahora mismo. Por la racha que llevan los dos equipos. El Betis no ha perdido esta temporada y la Real, no sé si son dos victorias en los últimos 14 o 15 partidos. Y al final las rachas pues también influyen mucho, y sobre todo ese sprint final en Anoeta, yo creo que eso también influye, y el nivel, ¿no? El nivel que están demostrando Canales, Fekir también, y Joaquín en el último partido. Yo creo que el Betis puede hacer una muy buena eliminatoria en el día de mañana, y creo que es el equipo, es que tampoco tiene más que poner por lo que están demostrando los futbolistas. ¿A quién vas a quitar? A Lainez no lo puedes quitar.
Está muy bien.
Yo la única duda que tengo, fíjate, arriba. Arriba quizás puede hacer algún cambio.
Que juegue Sanabria, por ejemplo,
Es la única variante que quizá pueda hacer el entrenador.
Y lateral izquierdo Miranda, que se dio una buena paliza. Alex Moreno.
Pues
son matices.
Quizá también.
Estamos hablando de a lo mejor un cambio por línea y en total, dos o tres cambios a lo sumo.
Partido sábado martes, ¿no? Quizá también a lo mejor pues alguna variante, como estamos comentando, pero no más, no muchas más, creo yo.
Bueno, lo hemos venido contando. Ahora enseguida estamos con Andrés para que nos cuente lo más interesante de lo que ha dicho Pellegrini. Pero es el torneo en el que se tiene que volcar el Betis. Es verdad que la Liga ha recuperado terreno y que está a 4 puntos de la Real Sociedad. El empate del sábado en Liga tiene el valor de que le permite tener cerca a la Real Sociedad la sexta plaza. Pero es el torneo para ilusionarse sin duda en el Betis. De eso creo que lo hemos venido contando por activa y por pasiva, que tenía que volcarse el Betis en esta competición, Víctor.
No hay que ser muy listo, ¿no? Para darse cuenta, ¿no? La afición del Betis necesita algo, ¿no? Y creo que la Copa del Rey se la puede dar, o por lo menos es una ventana por la que se puede colar el Betis, porque en la Liga ya estamos viendo la irregularidad que tiene el equipo, que es verdad que ha despertado en el último mes, pero para conseguir objetivo europeo va a estar muy complicado. Es que el sexto puesto es posible que no dé ni siquiera Europa. Entonces la Copa del Rey y acercarse a la posibilidad de jugar unas semifinales o incluso una final, Pues para mí es la prioridad, la prioridad esta temporada, es que no, no cabe la menor duda. Es que me parece que toda la temporada del Betis pasa por la Copa del Rey. Además, el rival de mañana yo creo que es asequible, ¿no? Es que la Real no le gana a nadie.
Está últimamente mal, tiene muy buen equipo, ¿eh?
Muy sí, buen bueno, equipo, pero, el ligero favoritismo al Betis,
regular, ¿no? Pero últimamente regular. No cierra ningún partido, pero... parece que juega solo una hora, le pasó en el campo del Sevilla, le pasó contra el Betis, claro. Es un equipo que da la impresión que
equipo
empezó
cookie.
Muy fuerte, ¿sí?
Equipo cookie, que yo lo digo, equipo
un
cookie.
Equipo que empezó muy fuerte y que ahora se está quedando sin gasolina en los no, partidos, le dura una hora, 70
es que,
minutos,
Andrés,
se cae.
Tiene que claro, ver con Imanol, ¿eh? Imanol es que va ganando 2-0.
Es que lo que hizo Imanol el otro día, tirando el equipo arriba.
Lo hace en todos los partidos, Víctor. O sea, está haciendo en todos los partidos los mismos cambios Imanol.
Es malísimo. El otro día, que tú tienes la posibilidad de recuperar una victoria, quitas hundes al equipo con tus cambios, vamos, el entrador es de...
Y si el dura
entrador
cinco
es de golpe en la cabeza.
No, sí.
Y la Real Sociedad, vamos a ver, esto es otra película del periodismo, ¿no? No hay que ver, la Real Sociedad no le gana a nadie. Pero hasta el Betis, que ha tenido una temporada irregular, que hemos escuchado aquí a Andrés Ocaña dar unas voces tremendas, que hemos hablado incluso del futuro de Pellegrini, hasta el Betis está ahí metido con la pelea con la Real.
Sí,
o sea,
pero, la temporada. Bueno, pero un Betis muy diferente al de hace un mes.
Eso
Víctor,
es,
estamos a, no estamos hablando del Betis de hace un mes. El Betis de ahora no. Es un equipo recuperado y sí. Un equipo que compite bien y que rescata sí. Un 2-0. Ahora lo vamos a analizar.
Claro, pero por eso sí. Ahora, por eso Oliva, ahora sí. Hablamos nosotros de que es un mejor Betis, pero es que de la Real Sociedad se sigue diciendo, no, la Real Sociedad, mire usted, la Real Sociedad no le gana a nadie. La Real Sociedad arrancó bien la temporada, pero no le gana, igual que el Betis empezó mal y ahora está bien.
Hay noticias y tenemos que irnos a escuchar sí. Directamente a Pellegrini, pero se suceden las noticias. Sí. Ahora las vamos a desarrollar enseguida, en la segunda parte de nuestro programa. Por ejemplo, noticia de última hora que cuenta Marco Antonio Sande. Entra Carlos Fernández en la lista de la Real Sociedad.
Normal.
El jugador del Sevilla mañana estará en el Villamarín. Carlos Fernández en la lista de convocados. Isaac, noticia que tiene que ver con el rival del Sevilla, cuéntame.
Sí, noticia de última hora en el Valencia. El Valencia comunica que ha detectado un caso positivo en uno de sus futbolistas del primer equipo en la prueba de antígenos. El futbolista está aislado en su domicilio y habrá que esperar a la prueba PCR, pero quizá pueda ser pues una baja de cara al miércoles ante el Sevilla.
Si conocemos algún detalle más, el Valencia desvela la identidad del jugador o el propio jugador, se lo comentaremos porque noticia de última hora en el Valencia, detectado un caso de coronavirus. Y además ayer en el partido ante el Atlético de Madrid, que cerró la jornada, perdió a Diakabi, lesionado, y perdió en la última jugada del partido al lateral izquierdo, derecho, a Thierry Correia, en una última carrera. Se rompe el futbolista. Estos dos jugadores también son bajas en el Valencia. Y un detalle más para complementar las noticias que tiene Víctor Fernández, que nos va a dar enseguida en unos instantes del Papu Gómez. Me informa Álvaro Bonrichetti.
¿Bonrichetti?
Sí, que se empieza a hablar en Italia de un acuerdo Atalanta-Sevilla si el Sevilla llega a 8 millones de euros. El Atalanta empezó pidiendo 12 millones. El Sevilla solo ofrecía entre 5 y 6, en el punto intermedio suelen estar al final el acuerdo entre las partes, y parece que sí. Si el Sevilla llega a esos 8 millones de euros que pide el Atalanta, el asunto se podría cerrar.
Esa cantidad es para sacar bajo palo y a Monchi, ¿eh? Sí, 8 millones de euros por el Papu Gómez...
Os lo he comentado pues, anteriormente, que la cantidad ronda los 8 millones de euros... Hombre, si por 8 millones de euros hombre. Es capaz el Sevilla de fichar al Papu, es verdad que no es una operación de futuro, pero una operación de un jugador que te puede dar 2 o 3 años
claro.
De fútbol.
Pero ¿qué operación, pero operación muy, y de futuro ahora del fútbol?
Muy al estilo Fernando, es una operación de
hombre,
en teoría
Nesiri, ¿no?
De absoluto, no, sí. No, de Nesiri no, en Nesiri es más apuesta y ha salido ya bien. Me refiero igual que la de Fernando Víctor porque es rendimiento inmediato.
Eso, porque no tiene escalera que no
referir,
hay. Hombre,
no,
hay
yo me quiero referir que qué operación hay de futuro ahora mismo del fútbol, que ficha un futbolista por 20 años y te lo compran el año que viene. O sea,
pero vamos a ver.
Tengo que parar un instante.
Firmar al Papu Gómez, un futbolista absolutamente contrastado por 8 millones de euros en el mercado de invierno, está solo al alcance.
Luego lo valoramos, compañeros, que se lanzáis y vamos a intentar recuperar un poco el orden. Vamos a recuperar el orden. Hemos dado esas tres noticias de última hora, Carlos Fernández convocado con la Real Sociedad, el asunto de un positivo en el Valencia, rivales de la Copa del Rey de los equipos sevillanos y asunto de Papu Gómez. En Italia se habla a esta hora de la tarde ya con fuerza de un posible acuerdo en torno a 8 millones de euros. 60 segundos, un minuto, estamos escuchando a Pellegrini y vamos con la previa del Betis-Valencia de mañana. Betis-Real Sociedad de mañana.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Mañana Andrés Ocaña nos va a contar el partido desde el Villamarín, el Betis Real Sociedad de Copa del Rey. Pero antes, ¿sabéis lo que va a hacer Andrés Ocaña? Pues se va a pasar por gasolinera BP Monteguinto. ¿O no, Andrés? Que es tu cita en BP Monteguinto.
Hombre, por favor.
Porque allí tienen las mejores máquinas de autolavado, máquinas de última generación, con masajeado suave del vehículo con cepillos de espuma, lavado de bajos con alta presión. Rociado anti-mosquitos, espuma activa, espectacular, alta presión superior lateral y de lavarruedas, cera de alto brillo, superpolis con agua osmotizada. Vamos, que hay gente que ya ni se ducha en casa, ¿verdad, Andrés? Su coche deslumbrará a su paso, brillará más que cuando lo compró. Estamos en la entrada de Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla. Bueno, vamos de lleno ya con Pellegrini, principales titulares que te ha dejado la rueda de prensa, Andrés.
Sí, que el partido, que la eliminatoria cambió en 7 minutos, Oliva. Ya no digo el partido de Liga, sino la eliminatoria copera. Dio un vuelco total y absoluto en 7 minutos, los 7 minutos que tardó el Betis en comerle la tostada a la Real Sociedad. Cambiaron la dinámica, la cara, la personalidad y la confianza con la que va a llegar el Betis mañana al partido a partir de las 9 de la noche. Después hablamos de la prioridad y demás de la Copa, pero lo primero, golpe anímico total, el 2-0... El 2-2 que consiguió Pellegrini en los últimos minutos.
Bueno, normalmente en el fútbol todos los partidos son distintos. Si bien vamos a jugar los mismos equipos y con la misma idea futbolística, hay muchísimas acciones durante los partidos que son los que cambian los resultados. Yo creo que a nosotros nos vino muy bien de la manera como sacamos ese empate en un partido que parecía que lo teníamos perdido. Eso anímicamente, por supuesto, influye mucho. Yo veo al equipo muy confiado y muy ambicioso de poder seguir a la próxima ronda de la Copa del Rey, sabiendo sí que enfrentamos a un rival difícil, pero ojalá en casa lo podamos superar. Bueno, el golpe anímico, por supuesto, siempre ayuda. No es un factor determinante en un siguiente resultado, pero es importante de la manera como uno llega a los partidos. Yo creo que el mérito nuestro fue haber tenido hicimos los goles, los últimos 5, pero ya 15 minutos antes habíamos tomado el control del partido, estábamos llegando con más posibilidades, así que ese aspecto, no bajar los brazos y el estar con el convencimiento de que el partido se podía todavía variar, creo que fue muy importante pues, de la manera como lo terminamos. Ahora es un partido distinto en otro campeonato y vamos a intentar seguir siendo fuertes defensivamente como fuimos los primeros 45 minutos allá, que realmente lo jugamos muy bien en ese aspecto, y ojalá terminar con la parte ofensiva, con la creatividad y los movimientos que lo hicimos en los últimos 15. No, yo creo que ya Joaquín no puede sorprender a nadie.
Bueno, ahora vamos a escuchar lo que ha dicho de Joaquín, Andrés, y
noticia
el papel
de última hora,
de Joaquín, pero efectivamente, lo decía al comienzo del programa, el programa se va actualizando permanentemente porque se suceden las noticias. Cuéntame, Andrés.
Bueno, pues la noticia de última hora es que hay convocatoria en el Real Betis Balompié. Ojo, porque este es un futbolista del que no ha hablado el entrenador cuando se le ha preguntado por los tocados. Yo te he dicho lo de Bartra, te he dicho lo de Guido Rodríguez y también que había otros futbolistas que no llegaban como Aitor, pero es que deja fuera de la lista de convocados Manuel Pellegrini a su delantero titular en estos momentos, que es Loren Morón.
¿Cómo?
Repito, Loren Morón no entra en la lista de convocados del Real Betis Balompié para el partido donde, bueno, pues entran, como es normal, Borja Iglesias y entra también Tony Sanabria. Yo no entiendo esta no convocatoria.
Salvo que sea por lesión, ¿no?
Efectivamente.
O que el jugador esté para salir, ¿no?
No, por lesión no,
hombre,
por
lesión no, porque está negociando la salida del futbolista,
es que solo hay dos posibilidades.
Exacto.
Que esté lesionado, se haya lesionado hoy entrenando, o bien dos, que estén negociando su salida. Pero
es la noticia, sin duda, la convocatoria de mañana, que el delantero titular de Pellegrini en los partidos donde ha remontado el equipo, Loren Morón, se queda fuera de la lista de convocados. Sin duda, muy llamativo esta noticia última hora.
Hay otro que tampoco veo, que es Miranda.
Miranda acabó con fatigado y con algunas molestias, ¿eh?
Por eso hemos comentado.
En el caso
la
de Miranda, claro, de Alex Moreno. Por eso te decía el apunte
y
a Alex
Moreno.
Y había
llegado muy justo al partido, además. Sí, muy justo al partido ante la Real
Entonces,
Sociedad.
Las novedades que hemos contado sin lista se van a producir.
Sí. Fíjate.
Sí, sí, sí.
Claro, el problema de esto es que, como todos sabéis, no hay partes médicos antes de las ruedas de prensa.
O sea, no, es que todo es un disparate, porque...
Y claro, y ahora se presenta el entrenador, está hablando de si va a haber rotaciones o no, y de pronto, después de la rueda de prensa, da la convocatoria y mete a Miranda ni a Loren.
Pues titulares.
Ya empiezan todas las especulaciones.
Pero en el asunto de los lesionados, simplemente una aclaración. Él ha hablado de los que no recuperaba, ¿no? En ningún momento ha mencionado a Loren.
Claro. Ha hablado a Guido, ha hablado de Guido, ha hablado de Aitor y de Bartra, pero no ha mencionado ni a Miranda ni a Loren. Con lo fácil que sería, dar la rueda, dar la lista de convocados y después poner al entrenador a dar una rueda de prensa, ¿no?
Esos tiempos, por desgracia, ya pasaron. Dime,
Víctor. Sí, lo que pasa es que esto es la ventaja del entrenador. Esto no le pasa solo a Pellegrini, le pasa a todo. Por si después ocurre algo, le dice, bueno, mire usted, ¿por qué no llevo a Loren? Porque Loren en muletas, ahora mismo, es mejor que Borja Iglesias, ¿no? Puede ser que esté tieso, es posible.
Decisión técnica es imposible que sea.
Es que no puede ser una decisión técnica por lo que digan, aunque sea suplente.
Pues que lo digan, para mí es una decisión técnica. Que lo digan, que diga el entrenador. Es que de verdad, es que es una cosa tremenda. Pero a mí no, a mí me da igual. Que se lo digan a la
afición. No tenemos argumentos para pensar que no sea decisión técnica. No ha dicho nada el entrenador y tampoco tenemos...
Es que las ruedas de prensa entonces se están convirtiendo en una auténtica charlotada. Pero a mí me da
igual. Ayer, ha sido hace una hora.
Claro, a mí me da igual. Es por el aficionado. Porque mañana, cuando el aficionado se siente, digo, mire usted, ¿por qué no está Loren y por qué no está Miranda? Ah, pues mire usted, yo no lo sé, porque el entrenador... Es que es incomprensible.
Seguramente antes de las 2 de la tarde tengamos alguna explicación y la podamos ofrecer.
De todas formas, te voy
estamos
a decir una cosa.
En el asunto. Dime, Andrés.
Lo único, por mucho que tú estés negociando la salida de Loren...
Que yo he lanzado jugándote... eso, pero realmente a mí lo que me contaban de Loren no es que estuviera ahora mismo, que no había ninguna opción caliente para salir, salvo que se haya activado algo. Yo he lanzado esa hipótesis porque, claro, la otra es que esté lesionado, que parece más lógico, ¿no?
Exacto,
que tenga algún problema físico.
Eso es lo que te quiero decir, que por mucho que tú estuvieras negociando la salida de Loren, que no parece probable ahora, porque vamos, ya sería dejar al equipo de cara al resto de la segunda vuelta cojo totalmente arriba, ¿no? Pero por mucho, tú tienes que llevarlo en la lista de convocados si está bien, ¿no?
Si está bien,
es
lo
una
final. Totalmente, claro. Totalmente. De Pellegrini, ¿algún detalle más de lo que ha dejado en la rueda de prensa?
Pues mira, vamos a escuchar a Pellegrini hablando de Joaquín, ¿no? Que el otro día la verdad es que fue fundamental. Yo te he dicho que creo que se ha ganado la titularidad mañana y que le ha venido bien este descansito, que el entrenador haya demostrado que con jugadores de menor nivel de calidad puede funcionar mejor el equipo. Y que el otro día Joaquín pues fue la sensación y hoy hablaba Pellegrini del gran capitán del Betis.
Hace una carrera tan dilatada con un jugador de una calidad distinta y siempre los jugadores con esa calidad pueden aportar cosas importantes en los partidos. A lo mejor no siempre tan influyente como fue en ese partido, pero Joaquín venía con ganas. No lo puse más minutos porque venía recién saliendo de un tiempo largo sin entrenar por el COVID. Pero la calidad no se pierde. Podrá tener algunos años de más, a lo mejor no podrá jugar los partidos seguidos, pero tiene una calidad indudable que hace las cosas fáciles, las cosas difíciles las hace fáciles, con buenos centros, con buenos movimientos. Así que va a ser siempre un aporte, Joaquín, no jugando en el banco, jugando de comienzo, entrando. Yo creo que por su jerarquía como jugador y su trayectoria en este club, va a ser siempre un jugador muy importante. Así que vamos a ver mañana cuál va a ser el rol de él en ese partido.
Ojo, Oliva, que seguimos conociendo detalles de última hora de esta lista de convocados. Desde el club,
desde el club nos uh-huh. comentan que, bueno, que en principio, la decisión de que Miranda y Loren no estén en la lista de convocados es una simple elección del entrenador claro. para dar descanso claro. a algunos jugadores que llegan algo más, más claro. fatigados. O sea, que no hay
una lesión de por medio. De Loren? ¿Y cuál es la fatiga de Loren? Y,
pues... a eso voy yo. Yo te digo la información.
Sí, 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 sí. Que, la información que para mí es que
es absolutamente es una locura, ¿no?
Una decisión pero... técnica al final del entrenador, sí. porque el cansancio sí. es una cosa. Sí, el cansancio.
Yo no bueno, yo me gustaría entender... preguntarle a Loren si quiere descansar en el partido de mañana ante la Real, ¿no? Me encantaría.
Puedo entender lo de Miranda, ¿no? Quizá, pero el tema de Loren, que no sea titular, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Pero que quizá es que... a lo mejor para el partido esté igualado y no pueda entrar un cuarto de hora o 10 minutos.
Isaac, eso... es que detrás de Sanabria, que se presupone el titular, está Borja Iglesias, ¿eh?
No entiendo
que,
nada.
Que está yo como no está, ¿no? Nada.
Bueno, y que más cuesta que vaya a la convocatoria con 20.000 futbolistas en la convocatoria.
20 futbolistas en claro. Copa del Rey, que ya son futbolistas, ¿eh? Que son 9 suplentes. O sea, para no que cabe no Loren, te quepa
por Dios,
Loren.
No cabe Loren en la convocatoria de la final, de una final que tiene el Betis mañana. Me parece una locura, ¿eh?
Sí. A mí me sorprende una barbaridad la decisión, la verdad. Pero muchísimo, vamos, que Loren se quede fuera de esta convocatoria.
A ver... Es una decisión del entrenador, o sea, no hay que darle más vueltas.
Sí, sí,
el entrenador
ha aclarado el asunto, sí.
Claro, está claro, el entrenador, pues podemos estar de acuerdo o no, cada uno, pero el entrenador ha visto que Miranda y Loren acabaron el otro día y que están tiesos y entiende que ahora mismo no le pueden aportar. O sea, el entrenador está para tomar decisiones, por eso digo que...
Pero para 10-15 minutos, Víctor, sí te vale un jugador así, ¿no? Por muy cansado bueno, que esté, 10-15 minutos
digo
que estará,
es,
¿no?
Esa es la parte de la opinión, ¿no? Uh-huh. Pero claro, a mí lo que yo deseo para transmitírselo a la gente es la información. Y la información ya está dada, que el entrenador entiende que todos los jugadores están tiesos ahora mismo y lo deja fuera. Uh-huh. Otra cosa es la opinión, pero me parece que es muy interesante dejar clara cuál es su prioridad para el partido y cómo ve el entrenador. El entrenador no creo que haya dejado estos dos jugadores... yo es que creo...
Lo de Miranda sí me lo esperaba, Víctor, viendo el partido y cómo Loren acaba estuvo, Miranda...
Loren está el otro día...
Loren no estuvo bien.
Exactamente.
No está bien, no, futbolísticamente.
Exactamente. Vamos a ver, Oliva,
pero eso si no tiene nada que ver con el asunto del cansancio y cómo se mide,
ver,
¿no?
Si hay un delantero que hay que dejar fuera de porque te caben 20 nada más en vez de 23 Borja Iglesias, ¿no?
Futbolísticamente seguro. Claro. En eso estoy de acuerdo contigo. Isaac.
No, que yo decía respecto a Loren, que es cierto que no estuvo bien, pero creo que le da tanto a los futbolistas de segunda línea a Loren, creo que le da tanto en un trabajo tremendo que hace el futbolista respecto a los demás, que quizás Sanabria esté más fino de cara a portería, que tenga un primer toque, un cabeceo y un remate bueno. Pues sí, es cierto, porque es así, ¿no? Pero creo que el trabajo que hace Loren respecto a sus compañeros creo que es importantísimo.
Vamos a rematar el Betis. ¿Te queda algo de Pellegrini, Andrés?
No, simplemente, Oliva, que yo creo que no hace falta ni escucharlo, simplemente decir que para el técnico, bueno, que el partido evidentemente no es una final, porque una final es algo todavía mucho más importante, pero que el Betis está en una situación que se tiene que jugar todos los partidos como si fueran el último, ha dicho Pellegrini. Ha destacado la labor de Canales, que dice que está un momento espectacular y que es él el que ha querido descargarle de la responsabilidad de tener que tirar también el balón parado, de tirar los córner y las faltas, que es algo que muchos no entendíamos, pero dice que es una decisión de él para quitarle esa responsabilidad, ya que tiene otras muchas. Y de Pola Cucú, que bueno, que es un futbolista que está creciendo, que tiene muchas ganas de aprender y que él personalmente cree que le va a dar mucho al Betis. Por eso yo te digo que creo que va a seguir dándole la confianza en el medio campo.
Recuerden, en el Betis, convocatoria de hace tan solo unos minutos, fuera de la convocatoria, por cansancio parece, por decisión técnica, evidentemente, Miranda y Loren. Y además se quedan fuera, no recupera a ninguno de los lesionados, como ha informado Andrés Ocaña. ¿Te gusta Mateu para mañana, Andrés?
Mateu Laoz. Es el árbitro que más me gusta de la historia del fútbol mundial, para todo. Ya lo que le hace falta es bailar como el Papu, lo único que yo le haría.
Martínez Munuera, ¿te gusta Martínez Munuera en el VAR, Víctor?
No, es que me parece, a mí sí me gusta, a mí el único que me gusta es Mateu, ¿eh?
Es que Mateu no le hace falta VAR, porque a todos los que le dicen en el pinganillo dicen, claro. No, yo ya lo he visto.
problema de Mateu es cuando entra ya en el glamour y cuando ya quiere ser protagonista y al hormiguero, tú me entiendes, ¿no? Sí. Pero,
y se aburre los partidos, empieza a chupar cámara.
Y empieza a hablar, unas conversaciones con un jugador, con otro, bueno, eso es. Y cuando ya quiere ser protagonista, cuando llega el partido de glamour y quiere ser protagonista, por lo demás, el que realmente pita, oye, que se puede equivocar, pero que creo pita que pita él. lo que ve y es atrevido, y dice, no, mire usted, ahí hay mano, pero yo no voy a VAR porque yo entiendo que
pita
no es
penalti. Como antes, con ayuda del VAR, porque alguna vez se ha tenido que apoyar el VAR, pero pita como se debería seguir pitando. Sí, el árbitro.
Exactamente.
El árbitro que decida, viendo la intuición que tenga de la jugada, si hay voluntariedad o no, y luego, claro, si se tiene que apoyar en un fuera de juego en el VAR, para eso está el VAR. Porque desde luego vemos cada actuación en la Liga Española que dan ganas de llorar. Vamos, ayer Estrada Fernández en el Osasuna Granada formó un lío
con la jugada
del penalti, Isaac, la has visto, ¿no?
La falta
que le pita a Caleri en la banda derecha. Una falta anterior a la jugada del penalti, qué barbaridad, qué desastre.
Sí. Es tremendo.
¿Te gusta a ti Mateu también para mañana, no, Isaac?
Yo creo que es un buen árbitro.
El mejor de todos, ¿no?
Sí, es un buen árbitro. No sé si el mejor, pero creo que es de los mejores árbitros que están pitando en España en los últimos años.
Pues, yo estoy ¿sí? De verdad, yo estoy alucinando, Oliver. Que el Betis vaya mañana sin el delantero.
A mí me sorprende mucho el asunto de Lorenzo. Mucho.
Yo estoy alucinando.
Pues no alucines mucho más con el asunto este y vente conmigo a Opel Corsa. ¿Te parece?
Voy corriendo con José.
Vamos
Joaquín,
a Opel
hombre.
Móvil 5 y vamos a descubrir el nuevo Opel Corsa, el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Nuevo Corsa, encontrarás allí los mayores descuentos. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Descubre el nuevo Corsa. Un minuto y vamos a la última hora del Papu Gómez. Un positivo en el Valencia, rival del miércoles del Sevilla. En fin, que hay todavía noticias que contarles hasta las 2 en punto de la tarde.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Tópico 1 sobre coches. Algunos tienen de todo menos tecnología. Tópico 2. Si encima son grandes, ¿son más caros? Rompe con los tópicos. Cambia de opinión. Ahora tienes toda la gama Jeep desde 15.900 euros con 3 años de garantía, 3 de mantenimiento y 3 de servicios premium. Solo para unidades en stock. Financiando con FCA Capital. Entra en Jeep.es. Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana. Porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Bueno, hemos venido comentando que el Papu Gómez se puede convertir en jugador del Sevilla. Se está hablando en Italia ya, a esta hora de la tarde, por unos 8 millones de euros y hemos coincidido todos en que es una buena operación económica sacar a este jugador por esa cantidad. Y además el Sevilla, por profundizar en algún detalle más, Víctor, le ofrece 2 años y medio de contrato al futbolista. Y el optimismo reina en el club, en toda la dificultad que tiene esta operación de que el asunto se pueda hacer en estos días que quedan por delante. Recordemos, estamos en la última semana de mercado. Víctor, ¿estás por ahí? ¿O estás bailando con el...
Estabas ensayando
el baile.
No, mira.
¿Qué te lo tienes puesto en casa también?
Es que estaba aquí con mi magnífico portátil y pone uno en Google.
Lo que nos tenía que pasar ya en 2021 ya es lo último.
Soy yo solo el que hace gestos extraños.
Claro, exactamente.
La verdad es que muchas veces pienso, Dios mío, ¿de quién estoy rodeado?
Pero es que hay un vídeo que sale el papu bailando y la musiquita baila como el papu. Todo el mundo en la banda, todo el mundo en el campo está bailando como el papu.
Pero de verdad que no habías visto ese baile del papu.
Yo no lo había visto, yo lo he visto ahora, claro. Tú sabes que yo no me acerco, pero claro, que yo inmediatamente me he imaginado a don José Castro en el palco.
También bailando eso.
Bailando como el papu.
Bueno, el asunto del papu está en esos 8 millones de euros de los que se habla en Italia, 2 años y medio de contrato para el futbolista, que está ganando aproximadamente unos 3 millones limpios. Esto es lo que gana en Italia. Evidentemente, con 2 años y medio de contrato, el Sevilla intentará que sea una cantidad en torno a 2,5 aproximadamente. Y esto es un asunto, insisto, que se puede desbloquear en cualquier momento. Ha salido Carlos Fernández, que lo que deja es una ficha de canterano en la lista de la Champions. Para que el Papu pueda ser inscrito en Champions una vez que se oficialice su fichaje, hay que buscar hueco. La idea es que salga el Mudo. Pasa que el Mudo está reacio a salir, si no, seguramente el Sevilla le dejará sin ficha en Europa y meterá ahí al Papu. ¿Y crees tú, Víctor, que con el Papu se acaban las operaciones en este mercado invernal? Es decir, sale Carlos, ya veremos si el Mudo, viene el Papu, y eso van a ser los deberes de Monchi, o puede haber algo más.
Hombre, a mí me parece que la gestión de fichar al Papu es una gestión, como decía Andrés, bastante complicada y con mérito en un mercado invernal. El otro día escuchamos, por ejemplo, al director deportivo del Betis, ¿no? A Cordón, decir que esto está muy complicado, muy complicado, muy complicado, muy complicado, y que no se mueve un varal. Si te trae un delantero que lleva varias temporadas llamando la atención, centrocampista como el Papu, me parece que es una operación muy importante. Yo creo que con esa operación se va a cerrar el mercado de invierno. Porque es que además el Sevilla tiene un montón de jugadores que prácticamente no se han utilizado, ¿no? El caso de Oscar, de Idrissi, ya hemos visto lo que ha pasado con Enesiri, ¿no? Esos jugadores no pueden pasar al ostracismo de un día para otro. Yo no espero más. Hay dos gestiones en la mente y en el fondo de los recados de Monchi, también de Lopetegui, que una es el portero, ya lo hemos comentado aquí. A mí me parece complicado que Dimitrovic vaya a venir ahora.
No, Dimitrovic viene el año que viene. Claro, no viene ahora.
Pero cuidado, pero es algo que se han planteado, o sea, que lo han estudiado, pero además no hay que ser Sherlock Holmes, es de sentido común, ¿no? Si como se te lesione Bono, pues te tienes que jugar parte de lo más importante con chavales de la cantera, en los que no han tenido demasiadas oportunidades. Y después está el tema que comentamos el fin de semana del delantero nigeriano de la Almería, de Umar Sadik, un jugador por el que Monchi se ha interesado y ya ha hablado con el Almería, lo ha tanteado. Ese jugador es caro, ese jugador está en la Almería, que ahora mismo está escoltado por el dinero del jeque, 60 millones de euros. No parece ser que sea, no creo que sea una operación de mercado de invierno. Ahora, esas dos operaciones sí están de fondo en el Sevilla. Ahora, para ahora, yo creo que si viene el Papu Gómez, va a ser tal la revolución que van a montar mediáticamente, creo que con eso el equipo va de sobra.
Lo de Umar Sadik tiene que ver un poco más con planes de futuro, es decir, para el próximo verano, porque en el Sevilla entienden que Luke de Jong está amortizado. Es decir, que Luke dio el año pasado unos goles importantes, está en la foto de los títulos y del título conseguido, pero que la caída de Luke de Jong es algo que todo el mundo ve y que todavía se le puede sacar algún dinero y recuperar algo de lo invertido, y el Sevilla en este tipo de operaciones no tarda mucho en deshacerlas. Si Luke de Jong ya acaba este año teniendo menos protagonismo, como parece, lo que tiene en mente el Sevilla, otra cosa es que le salga, es cambiar Luke, que salga Luke y poder traer a ese jugador que tanto está llamando la atención, el delantero nigeriano de 23 años, Umar Sadik, por el que pagó 5 millones de euros al Partizan en Almería en este verano. Pero,
¿Cuál goles, largo me lo fía, querido José Manuel?
Sí, verano.
Largo me lo fía usted, sí. Ya en verano, sepa Dios, ¿no?
Pero... No, en verano. Si es que es que ahora es imposible sacarlo. Si es que la Almería te dice 60, estoy peleando por ascender.
En Esiri hay muchas cosas, pero
puede salir también en Esiri, efectivamente.
Paso,
¿querías apuntar, Isaac?
No, que lleva 10 goles en segunda división, que es una magnífica cifra. 12 goles Jurjevic del Sporting y Raúl de Tomás del Español, y 10 goles
Sadik, que es un auténtico animal, ¿no? Una bestia competitiva, como en dos zancadas se planta en el área y tiene un gol tremendo, ¿no? Yo, las pocas veces que le he podido ver, la verdad es que marca las diferencias en segunda, le queda chica la categoría en estos momentos.
Oye, ¿no? Una pregunta rápida que tengo 30 segundos. Andrés, en Nesiri, te iba a preguntar cuánto vale, eso solo sabe el que viene a pagarlo, pero ¿te parece normal que el Sevilla ni se plantee ahora mismo una venta del jugador ni por 40 millones ni por nada y que siga insistiendo en él?
Yo por menos de 50 kilos no le abro ni la puerta al que venga a comprarlo.
Isaac.
Ni mucho menos. El pichichi ahora mismo compartido con Luis Suárez de la Liga, ni mucho menos puede salir por ese dinero.
Es que cada gol del sábado, Víctor, vale 5 kilos. Claro, es que todo el fútbol es así.
Pero es que, vamos a ver, pero es que ya el Sevilla nos ha demostrado ya, y con su presidente y el director deportivo, que el Sevilla no es el Corte Inglés.
Sí, que las ventas se han duplicado, totalmente.
No, y que el Sevilla no es el Corte Inglés.
Tienes más tiempo a las 3 y 25, Víctor, porque llegan las noticias. De 3 y 25 a 4.
De aquí no me muevo.
Adiós, compañeros, las noticias, adiós.